Bueno, muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por todo este tiempo y lo que hemos estado viviendo, pasando? Si están agradecidos, ¿qué tal un aplauso a nuestro buen Dios? No, ese no es un aplauso para el buen Dios. Un aplauso para el buen Dios con todas nuestras fuerzas. Muy bien. Bueno, amados, ahoritica tenemos el privilegio de poder tener este taller llamado El Corazón de Hijo, Familia Pastoral. Y vamos a hablar de todas aquellas cosas que, en el tiempo que podemos tener, que enfrentamos como ministros, como pastores, como papás. ¿Cuántos papás hay acá? Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos ministros del Señor? Muy bien, creo que estamos los que somos y somos los que estamos. Antes de comenzar, para que nos concentremos, mujeres, si tiene un hombre al lado, dígale, o más bien, hombre, si tiene una mujer al lado, dile a la mujer, amor, o hermana, el corazón alegre, hermosea el rostro, dígale, a ver. Hombre a la mujer, de nuevo, el corazón alegre, hermosea el rostro. Muy bien, ahora mujer, si tiene un hombre al lado, dígale lo mismo, dígale, hermano o amor, el corazón alegre, hermosea el rostro, el rostro. El rostro, muy bien. Bueno, amados, vamos a presentar las personas que vamos a estar aquí en esta mañana. Tenemos a... Voy a esperar que hagan silencio un momento. Listo, voy a presentar el equipo que estamos acá, listo. Luzmi, te presento a Lucho. Lucho, los va a presentar es a ustedes. Les presento a los pastores Padilla. ¿Cuántos los reciben con un aplauso? Pastores de Medellín. Amigos, hermanos, ellos van a tener ahora el micrófono, y mi esposa amada, la dueña de mis quincenas, sí, la dueña de mi corazón también, hija de militar, me dicen, ¿verdad que se casó con la hija de un militar? Yo afirmativo lo que dice el civil, muy bien. Vamos a hablar de un tema que realmente creo que va a ser de bendición, y para esto quiero decirles que como ministros, pastores, evangelistas, como profetas, apóstoles, bueno, y cada uno de los ministerios, enfrentamos las diferentes batallas como familia pastoral. Y una de las batallas es en poder nosotros continuar, mantenernos firmes en nuestra identidad de hijo. Creo que lo que el enemigo siempre ha querido distorsionar, una de las batallas es la batalla, por ejemplo, espiritual que libró el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, cuando el enemigo, que escuchó también allá en Mateo 3:17, cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Más allá, ahí continúa la Biblia, y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿cierto? En un ayuno de 40 días, y estando el diablo empezó a tentarle, empezó a decirle, si eres hijo. Y miren lo que, como le pone una presión, si eres hijo, di que estas piedras. Más adelante, bueno, el Señor le contesta lo correcto, después le dice, si eres hijo, échate abajo. Y más adelante, el Señor tampoco cede en la tentación, le dice, si eres hijo, te daré. Si tú me adoras, te daré. Noten las tres cosas, di, tiene que ver con hablar, ¿cierto? Haz con el hacer y el dar con el tener. Y ahí el Señor está claro en su identidad. Pero creo que es una de las cosas que el enemigo utiliza para que nuestra identidad de hijo sea afectada. Y es con el entorno, con lo que tenemos, con lo que la gente dice, con lo que nosotros hacemos. ¿Saben? Ese es un problema también cultural. Ya les pasé de lo espiritual a cultural. ¿Cuál es el problema cultural, amados? Que nosotros constantemente somos afectados y presionados porque la cultura dicta que tú eres lo que haces. De hecho, hay una frase que encontré por ahí de un hombre llamado Carl Jung. Carl Jung dijo, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Y yo creo que esa frase, para mí, no está correcta. Lamentablemente nos han medido por lo que hacemos y eso es un gran problema. Ahora, ¿por qué les digo que es cultural? ¿A cuánto los levantaron o sus padres, abuelos o sus familiares les dijeron, mijo, estudie para qué? Sea alguien. Pero ya nací, ya soy alguien. Ya tengo una identidad. Entonces, la cultura nos ha dado, aún ha entrado en la iglesia. Si tú haces, tú vales. Si no haces, por eso hay gente que se va de la iglesia y dice, mientras yo hacía, era importante. Pero tú eras el que hacía y quisiste servir. Nadie te sacó, la iglesia está en el mismo lugar y tú pusiste el valor en lo que haces. Esas son las presiones. Pero hay presiones más fuertes que estamos teniendo nosotros en nuestra identidad de hijo. Y quiero que miremos una presentación para pasar el micrófono, por favor. Y las presiones que tenemos son las presiones de las ranuras en nuestro fundamento. Ojo, lo que les hablé al comienzo es la función. Y mucha gente se limita o nos limitamos en el ministerio a la función, a hacer una tarea, pero tu valor no está en la función. ¿Cuántos dicen amén? Y lo voy a decir con respeto. Tu valor y mi valor no está en la asignación. Eso es parte de lo que Dios nos ha entregado. Tu valor y mi valor está en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando nos redimió y ahora nos llama hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está nuestro valor. Entonces, empezamos a ver la línea de la vida. Sigue pasando. La función y el fundamento. Una vez más. Otra más, por favor. Otra más. Otra más. Ahí vemos la función. Déjalo un momento ahí. La función es lo que todo el mundo ve. Y es lo que hablamos y hacemos. Esa es la función. Pero el fundamento, puedes pasar, por favor, es lo que realmente nosotros somos. Y es lo que sigue, solo Dios ve. Hasta ahí. Pero hay ranuras, como dice Isaías. A todos les entregaron una hojita, tienen la hoja. Y en la parte de atrás hay un texto que es Isaías, ¿cierto? Donde dice, está hablando el Señor al pueblo de Israel, que tiene una ranura, ¿cierto? Y esa ranura, si me lo prestas atrás, yo solo lo leo. Dice, y ese pecado será para ustedes como una grieta, hablando del pecado, que se extiende en la muralla abultada, a punto de derribarse, cuya caída llega de repente en un instante. Su destrucción es como cuando una jarra de barro se rompe en mil pedazos. Ojo, en nuestro fundamento empezamos el ministerio, nos dicen que somos hijos, empezamos a servir, pero no hemos cuidado nuestro fundamento o no lo hemos dejado restaurar de parte de Dios, y empezamos a hacer la tarea y a hacer la función, y todo el mundo ve la función. Sin embargo, esas pequeñas ranuras que están en nuestro fundamento van a empezar a sufrir cuando vienen las presiones. ¿Cuáles presiones? Por favor, ¿me puedes dar otro paso, Migue? ¿Otro paso? ¿Viene la presión de qué? Del ministerio, y después la presión de la familia. Miren que ya hay unas ranuras, muchos comenzamos en el ministerio así, y eso lo evitamos, y voy a ser un poco directo. Yo creo en la oración, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen en la oración? Amén. Pero hay cosas que requieren oración, pero también procesos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Por eso del llamamiento a la comisión, hay un camino que se llama formación, y eso es lo que hemos venido haciendo todos por años. Entonces, empiezan las presiones familiares, empiezan las presiones ministeriales, y ese fundamento se empieza a desquebrajar, está bien dicho, ¿cierto? Continúa la presión, más presión, ¿hasta qué? Más presión, y más, hasta que, quieto, devuélvase uno, hasta que se ve todas las ranuras que tenemos como ministros, empiezan a salir a la luz, en nuestra función, en nuestra tarea. Por eso preguntamos, ¿por qué el pastor cayó? Bueno, somos humanos, y claro, y no estamos exentos del pecado. Pero hay cosas que quizás no se han solucionado. Y Isaías dice que la caída fue súbita y de repente, pero que había ¿qué? ¿Una qué? Una grieta que no fue restaurada en el fundamento, en la identidad de hijo. Si nuestra identidad ha sido afectada en el fundamento, llegarán las presiones. Mire, lo voy a poner de esta manera para pasar el micrófono. Tuve la oportunidad de ir a Expolit varias veces. ¿Alguien ha ido a Expolit? ¿Cierto que sí? A la feria del libro y de la música cristiana. Yo estuve en Miami en dos ocasiones. Y recuerdo que a mí me gustaba ir porque había un seminario de Luis Palao sobre la familia. Se llamaba Pasando la Antorcha hace muchos años, como 10 años. Tenía pelo, ¿cómo era? Entonces, imagínense. Y recuerdo que estando allá me presentaron un hombre conocido en ministerios internacionalmente. Le dicen, vea, le presento un pastor de Colombia, llevaba mucho gusto, Juan Carlos Salas. Y él era de un país centroamericano, entonces me dice, oh, balón de Dios. Pues balón, no pronunciaba bien la R. Sin embargo, yo me sentí un poco mal. Entonces tuve que bajar de peso. El balón de Dios está acá de Colombia. Entonces me dice, ¿y de dónde eres? De Colombia. Ah, la tierra del avivamiento. Le dije, bueno, depende para usted qué es avivamiento. ¿Sí? Pero ahí lo dejé. Pero sí es una tierra hermosa, le dije. Y me dijo, ¿y eres pastor en Colombia? Le dije, sí, en una ciudad llamada Pereira, muy linda, que está entre el café. Es una... Ah, qué bueno. Pastor, sí. ¿Y cuántos tienes? Entonces yo le dije, no, 45, pero bien vividos. Gracias a Dios. Me dijo, no. No me entendiste. Le dije, mentira, sí le entendí. Tú me estás preguntando cuántas ovejas tengo o cuántas van a la iglesia. Me dijo, sí. Le dije, mira, ¿tú quieres escuchar a un pastor decir mentiras? Pregúntale cuántas ovejas va a la iglesia. Normalmente uno dice entre 60 y 1000. Más o menos ahí está la línea delgada. Pues depende, un domingo más, otro menos, pero ahí vamos, es grande la iglesia. Y es donde encontramos que en el medio inclusive de ministro, nuestro valor está en lo que hacemos y en lo que tenemos. Pero estas presiones van a llegar a tal punto, dale ahora sí el clip, Miguelito, que todo se cae. Todo se cae y todo comenzó en el fundamento de no entender nuestra identidad como hijos. Uno más, Miguel, ¿hay esperanza el solecito? Sí hay esperanza, el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queridos amados pastores, tenemos presiones constantemente, ¿cierto? Pastor, tú que eres ingeniero, cuéntanos, ¿hay problemas si hay ranuras en el fundamento? ¿Y qué presiones como pastores han vivido? Pastor Lucho.
Gracias, Juan, gracias. Juan, tus presiones y mis presiones como que son iguales. Nos han dejado sin pelo. Ay, Dios. Gracias, Juan, gracias. No, la verdad es que sí hay presiones. Ay, Dios mío. ¿Presiones? ¿Quién dijo? Claro. Y ayer que estaba viendo acá el juego de parlantes, estaba como asimilando. Imagínense que estos sean ladrillos de aquí hacia arriba. Y entonces muchas veces uno observa los ladrillos agrietados y uno se pregunta qué está pasando. Y pueden haber muchas razones. Y eso le pasó a un hombre de Dios que construyó un gran templo y empezaron a ver grietas en los muros. Y llamaron al constructor, efectivamente, al mes reparó las grietas y al otro mes volvieron a aparecer las grietas. Y en esas grietas les estaban diciendo, ¿será que no construyó bien? Y volvió a reparar. El caso fue que reparó como unas 3 veces y él dijo, no tengo problema en hacer el resane de los muros, y quedaba impecable nuevamente. Hasta que llamaron a un ingeniero y le preguntaron, venga, ¿realmente qué está pasando con los muros? Y él llegó a la buena conclusión, no atendamos los muros, atendamos los cimientos. Porque si los cimientos no están bien, imagínense que estos sean los cimientos, es lo que está generando las grietas. Y cuando nosotros no tenemos claro la identidad de hijos, entonces vamos a seguir reparando arriba muchas cosas, pero no estamos atendiendo ese cimiento que hemos estado recibiendo en estos días de recibir del corazón del Padre y de recibir nosotros y de venir como hijos a estar con papá. Y eso me pasó en varias áreas de mi vida. Estaba escogiendo varias de esas grietas y pude darme cuenta que había una grieta en particular que les quiero compartir, y es cuando tú estás en tu camino de servir al Señor con muchas presiones ministeriales pero tienes el apoyo de tus padres espirituales vez tras vez y estás siendo respaldado. Y eso me pasó hace más de 20 años cuando dejé de recibir apoyo en un momento dado en el servir al Señor. Y el caso fue que el Señor sanó, restauró desde el cimiento. Y más adelante, en estos últimos años, también tantas presiones en la vida ministerial y recibiendo tantas situaciones contrarias, pero lo más difícil es que quien te respaldaba ya no te respalda. Y antes, por el contrario, se vuelve en contra. Dios, si la carga ministerial es fuerte y los que te apoyan ya no están o no están en ese respaldo, entonces se vuelve más pesado. Y ahí es donde llega el momento donde, ¿qué está pasando en el corazón? ¿Cómo era mi cimiento como hijo, como un hijo de Dios? Más allá de todo lo que estaba haciendo en lo ministerial, era entender que había una presión altísima en mi vida, en lo ministerial, pero que realmente estaba viniendo al corazón y había la pregunta: ¿eres hijo de papá o qué eres? Y ahí es donde está la pregunta a resolver. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque realmente lo que yo estaba viviendo es, si yo no resolvía este asunto en mi casa, iba a llevar del bulto Luzbi y los hijos. Si yo no venía a una condición de hijo real, mi familia iba a ser afectada. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que mientras estamos en esa situación, y puntualmente recuerdo hace 2 años, en mediados del 2021, estábamos en un buen tiempo de pastores. Ahí estaba mi amigo Juan Carlos, y yo le decía a él, lo que más estoy disfrutando en este tiempo es poder sumergirme en el corazón de papá Dios. Entonces, cuando no tienes apoyo o respaldo de afuera, pero conoces el corazón de papá y vienes como un hijo, entonces sí lo podrás resolver. Y por un mes completo, el Señor me regaló un mes completo hace 2 años aproximadamente, donde yo pude experimentar esas presiones que venían y eran altas, altas, eran presiones que cada vez, como si, y permítame abrir el corazón, como si no perteneciera donde estaba sirviendo, como si no perteneciera para abrazar, para bendecir y para hacer equipo con otros. Lo interesante es que el Señor tocó de tal manera en ese tiempo y empecé a entender que si papá Dios está conmigo, Él toca mi corazón y puedo decir, no estoy solo. No estoy solo. Él está conmigo. Y toda esa presión y toda esa carga, entonces se la pude transmitir desde este cimiento acá. Entonces yo le pude entregar toda esa carga. ¿A quién? ¿Qué hay debajo del cimiento? ¿Qué hay? Roca. Y se lo puedo soltar a mi Jesús, entregárselo a mi papá. ¿Y qué pasó ahí? Recibí paz, sanidad, y el ambiente de mi casa, y lo que hoy puedo expresarte de mi corazón, paz. El amor de Dios no dejó de fluir. En la mesa no se dejó de dar gracias. Y corazón agradecido con Luzbi, con los hijos, poder decir, papá, Dios está en casa. Y eso es lo que quiero invitar, que por muchas cargas ministeriales que hayan, nosotros no vamos a transferir esas cargas ministeriales, y en el caso mío, a mi esposa y a mis hijos. Y más puntualmente, ya después Luzbi, que ya empezó a recibir por el otro lado cargas ministeriales fuertes de lo mismo, pero saber de que juntos podíamos decir, y algo que pudimos experimentar Luzbi y yo, no vamos a involucrar a nuestros hijos con heridas y cargas ministeriales. Y nosotros tomamos la posición de decir, los hijos le pertenecen a Dios, y ellos no van a pagar platos rotos de otros, sino que nosotros nos unimos para poner nuestro fundamento y recibir del corazón de papá que nos fortalecía. Y yo hoy quiero invitarte, tus cargas ministeriales las llevas como hijo a papá, abraza a la esposa, bendice los hijos y vas a ver una atmósfera de paz y de la presencia que no va a perturbar. Y por eso en esta transición hay mucho que decir, pero solo decir esto: en esta transición de este año que estamos viviendo en Medellín, poder decir que nuestros hijos con un corazón sano nos están acompañando y están invitando a sus amigos a la continuidad de la comunidad cristiana de fe en Medellín. Eso lo hace papá. No estás solo, no estás sola. Familia, no estamos solos. Si decimos, papá está conmigo. ¿Cuántos pueden decir, papá Dios está conmigo? Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y Luzbi, no estás sola, pero algunos momentos te sentiste sola.
Sí.
Perdón.
No, está
pero
bien,
te amo.
Porque es parte del proceso. Y en ese taller que cada uno tiene en sus manos, a medida que nosotros vamos hablando, ¿qué tal si le permites al Espíritu Santo y vas escribiendo qué es tu grieta? ¿Cuál es el punto frágil? ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? Yo te quiero contar un poquito hoy sobre mis grietas. Para poder contarte, te cuento un poquito las circunstancias que viví de niña. Eran circunstancias solamente, tuve un padre ausente porque estaba con mucho trabajo, una madre muy ocupada con 6 hijos, yo era una de las mayores y las finanzas estaban muy precisas. Esas eran circunstancias. Yo me he puesto a conversar con algunos de mis hermanos y cada uno hizo una lectura de esas circunstancias de una manera diferente. ¿Cómo las leí yo? Yo leí de la siguiente manera: lo mío puede esperar. Lo mío no es urgente, no es importante, no es valioso. Siempre había alguien como más importante o algo más importante para hacer. No pida porque no hay. Y me sentía como una carga, entonces era mejor estar callada. Y yo escuché por allá una frase que decía: calladita es mejor, se ve más bonita. Ustedes imagínense. Míreme la lectura que yo hice de niña, de las circunstancias de mi familia y esa grieta con la que yo llego a la vida ministerial y a la vida de matrimonio. Entonces yo me volví una gran acumuladora, porque como yo ya les dije, o sea, yo pensaba que lo mío no era importante, entonces yo no contaba qué me pasaba. Yo decía, no, yo lo resuelvo sola. Y ahí fue donde empezó, digamos, esa grieta abrirse cada vez más. Yo me volví muy silenciosa y muy experta en ponerme máscaras. Yo recuerdo al principio de nuestro matrimonio que salíamos discutiendo de la casa y yo le decía, hora de ponerme la máscara. Yo peleaba con Lucho y salíamos para la iglesia, hora de ponerme la máscara. Yo me volví una experta en máscaras. Entonces, de verdad, yo hice una elección muy peligrosa. Yo elegí la soledad. Y creo que esa fue mi grieta más profunda en todo este tiempo. Y aunque estaba rodeada, o sea, a medida que ya fuimos entrando en la parte ministerial, fuimos creciendo, la gracia y el favor de Dios se derramó. Porque cuando yo miro mi grieta, yo digo, Dios, ¿cómo fue que tú tuviste misericordia de mí y de nosotros como matrimonio? Entonces estábamos rodeados de muchas personas, pero yo estaba muy sola. Y también tuve un gran problema, un problema de identidad, porque yo como no me sentía valiosa, entonces yo me veía en el ministerio y yo decía, ay, bueno, yo estoy aquí, es porque soy la esposa de Lucho. Entonces toda mi presentación, yo era como sin nombre, yo decía, ay, mira, hablas con Luz Victoria, la esposa del pastor Lucho, porque el pastor Lucho es muy conocido, pero yo no. Entonces era muy, o sea, muy agobiador toda esa parte, como hoy de tiempo, que no me vaya a pasar. Bueno, entonces yo aprendí a poner muchas barreras, porque tenía mucho temor que la gente se acercara, pero gracias a Dios por todos los encuentros de sanidad que tuve la oportunidad de dirigir toda la parte de sanidad interior, que siempre ha sido mi pasión. Entonces Dios fue como pelando mi corazón, fue yendo poco a poco, fue sanando y digamos que pude como sobrevivir, ¿cierto? Sin embargo, ocurrió algo muy especial en el 2019 y es que un grupo de amigas con las que me reunía eventualmente Un día llegaron a mi casa y bueno, teníamos un tiempo delicioso de compartir y llegan y me dicen, Luzbi, hoy ninguna de nosotras va a hablar, solo vas a hablar tú. Porque nos dimos cuenta de que tú nos pones a hablar a todas, nos preguntas de todo, te preocupas por nosotros y tú no hablas nada, nunca hay tiempo para que tú abras tu corazón. Yo me puse a llorar y yo era abrumada porque abrir el corazón... Vengo lista. Porque abrir el corazón no es fácil. Y cuando tú estás en un lugar como el que Dios te ha puesto, porque tú estás acá porque eres un líder. Y como la sociedad nos ha dicho, no hable, no sienta, preocúpese por los otros y simplemente tú tomas unas opciones muy delicadas como las que yo tomé de aislarme y de estar en silencio, muy, muy delicada. Entonces, después de que mis amigas me hicieron la encerrona, que entre otras cosas aquí están Marce y Adriana, mis dos grandes amigas, la pastora Rosy, ellas fueron las que me hicieron la encerrona. Y de pronto yo empecé fue a preguntarle al Señor, bueno, ¿y qué hay de cierto? Pues, ¿qué hay detrás de todo esto, Señor? Muéstrame qué hay. Y yo empecé a orar. Entonces ya les dije, 2019, llega el 2020, esta hermosa pareja nos fue a dar un entrenamiento de discipulado. Mi amiga Nidia dio un clipcito de Rever y yo, ¡ay! Yo creo que yo estoy necesitando algo de eso. Porque yo le decía a Lucho, amor, ¿con quién hablo? Entonces, como él es tan conocido en la ciudad, entonces yo le decía, hablo con tal pastora. Y me dijo, ay, no, no, Luzbi, porque imagínese, pues, la esposa del pastor Lucho decir que estaba mal, que estaba con problemas, pues eso no se ve bien, aunque él es hermoso. Y me decía, habla conmigo. Y yo, sí. Y no, y yo sí hablaba con él, pero es que yo necesitaba que no me dieran soluciones, porque cuando yo hablo con él me da soluciones, ¿cierto? Y yo no necesitaba soluciones, yo necesitaba un oído en el cual yo pudiera hablar y descansar y que yo pudiera hablar sin temor a que me juzgaran, me criticaran, que fueran a contarle a otra persona, uy, supiste, mira lo que me contó Luzbi, no. Entonces sí, bueno, la verdad el problema no está en las personas, el problema estaba en mí, o sea, yo estaba llena de desconfianzas, estaba llena de prejuicios, no me atreví a hablar con nadie, no eran las personas, incluso yo le dije, bueno, si no es Medellín, entonces Bogotá. Pastora Liz, pensé muchas veces en ti. Yo le dije, ay amor, yo voy a llamar a la pastora Liz, ella me genera a mí una confianza, pero iba a tomar el teléfono y nada, mis bloqueos, pero yo sabía que yo necesitaba hablar con alguien y no encontraba con quién, porque yo decía, bueno, mi autoridad en ese momento estaba resolviendo sus asuntos, no podía hacerlo. Mis consiervas, uy no, qué pena, pues, ¿cómo le cuento de lo que estoy viviendo? ¡Qué horror! Mis discípulas, ¿cómo las voy a cargar con esto? A mí se me cerró el círculo, literal. Entonces, entra la bendita pandemia. Yo le digo bendita pandemia porque tuvimos la segunda fase de discipulado. ¿Cómo voy de tiempo? Porque, por favor, ¿cómo voy? ¡Ay, un minuto! Bueno, entonces, no, solo les quiero decir esto para cerrar. Es que tuve que reconocer que necesitaba ayuda. Y yo quisiera que cada uno anotara cuál es la grieta que el Espíritu Santo te está mostrando ahorita, porque de este taller, de verdad, el solo escribirlo y ahorita compartirlo va a dar una libertad y una sanidad. Yo tuve que reconocer que necesitaba ayuda. Y ahí fue cuando acudí a Nidia, Nidia, necesito hacer Rever, me dijo, no sé cómo hacerlo porque es todo presencial, y déjame, yo oro. Y bueno, empezamos con un grupo piloto virtual y la bendita pandemia nos permitió recibir esta bendición. Yo de verdad doy gracias porque encontré un lugar donde no fui criticada, no fui juzgada, donde pude contar que estaba necesitando. Gracias. Y yo no sé si al menos una persona aquí lo puede reconocer. Vale la pena que esté aquí sentada contándole mi testimonio, porque sin Dios no lo podemos hacer. Y te invito a que atiendas tu grieta, deja que el Espíritu lo llene, que te refuerce para que cuando vengan estas presiones tan fuertes, tú puedas sobrevivir. Yo les digo, no hubiera podido resistir lo que acabamos de pasar ministerialmente si no hubiera sido por la sanidad que recibí en el Señor. Los amo.
¿Cuántos podemos dar gracias? Gracias por las oportunidades. Quiero dar gracias por esta oportunidad porque es realmente un privilegio. Y pues yo soy testigo. Estamos llorando aquí las dos ministradas. Y el Señor es tan... Ahí están, sí. ¿Necesitas una, mi amor? Necesitamos espacios como estos y Dios es intencional, nos puso a los dos en este escenario. Y cuando nos reuníamos a pensar en este momento, damos gracias por la misión y por estos espacios. Porque somos familias pastorales. Y todo el tema de la paternidad, creo que de ahí parte todo. O sea, si somos hijos, vamos a ser excelentes padres y vamos a ser excelentes pastores y líderes y ejemplos, ¿cierto? Entonces, estamos compartiendo nuestras grietas y cuando pensábamos en el taller, ahorita vamos a tener un espacio de unos 30 minutos para que tú puedas ser ministrado en tu corazón de tu grieta. Entonces, ahí tú ves la imagen, que es la imagen que proyectábamos de las presiones, porque todos los que estamos aquí somos pastores o somos líderes y tenemos estas presiones. Tenemos nuestra presión familiar y tenemos nuestra presión ministerial. Y ambas son muy importantes. Y a veces el no saber cuál es más importante, uno puede tender la balanza para un lado y se le descuadra una. Y después se va para el otro lado y se le descuadra la otra. Y creo que ya en mi experiencia, mi grieta fue como las falsas expectativas de los demás. Me identifico con Luzby porque yo entré al ministerio y cuando nos llamaron para el ministerio, yo siempre decía, yo no soy pastora, el pastor es mi esposo. Yo estoy detrás de él, pero yo no soy pastora, yo no quiero ser pastora. Y me acuerdo que en un evento así como estos nos dieron una palabra profética. Y el Señor me dijo a mí, los he llamado al ministerio pastoral. Y no es en un mes, ni en un año, ni en 10 años, es ya. Y yo, solo me lo tenía que decir el Señor, porque yo era, amén. Pero cuando tú entras al ministerio y las falsas expectativas y lo que tú sabes acerca del ministerio, no lo sabemos, no lo conocemos, ¿cierto? Y yo recuerdo tanto que yo compré todos los libros que habían de la esposa del pastor. ¿Cómo tiene que ser la esposa del pastor? Y los estándares son tremendos. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Cierto, las falsas expectativas. Yo recuerdo tanto que cuando alguien en el liderazgo me sentó y me dijo, tu esposo es un pastor muy conocido. Él tiene un nombre. Y tú eres su esposa y te tienes que comportar a su altura. No te puedes vestir así. Tú tienes que vestirte diferente. Porque las personas se van a ver a ti y como te vean a ti, así ellas se van a vestir. Y yo decía, auxilio, ¿cierto? Tú no puedes hablar así. Tú no puedes. Y yo decía, Dios mío, yo decía, no. Yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero ser Nidia. Yo te quiero servir, pero yo quiero ser Nidia. Yo no puedo ser Juan Carlos. Las expectativas de mi esposo porque mi esposo tiene, sí, Dios le ha dado un nombre, pero él es Juan Carlos. Yo soy Nidia. Y las personas ponen las expectativas del esposo sobre la esposa. Entonces, era vivir con ese silencio. ¿Con quién hablo? ¿A quién se lo digo? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo debo hablar? Las expectativas de la iglesia, porque yo me acuerdo que cuando llegamos a Pereira, yo en la alabanza, en la adoración siempre lloro, yo me conecto, yo me olvido del mundo. Y yo lloraba en todos los tiempos de alabanza. Y las personas se me acercaban, ¿está bien, pastora? ¿Tiene problemas? ¿Está teniendo problemas en su casa? ¿Usted por qué llora tanto? Yo decía, Dios mío, no puedo llorar. No puedo llorar. No sé cómo vestirme. No sé cómo hablar. No puedo llorar. No puedo reír. No me puedo enojar. Todos los que me conocen, pues obviamente todos tenemos una historia. Tenemos traumas, ¿cierto? Tenemos cosas sin resolver. Y llegamos al pastorado y creemos que nosotros tenemos que superar las expectativas sin realmente permitirles la identidad de hijo. Yo me acuerdo que el redención para mí, el tema de redención me sanó. Pero me sanó en Pereira después de casi 15 años de estar en el ministerio. Saber que el amor del Padre era incondicional. Que Él me amaba no por lo que yo hacía. Que Él me amaba no por lo que yo... la cantidad de cosas que yo hiciera dentro de la iglesia, sino que yo, Él no le importaba lo que yo hiciera, pero yo vengo de un papá militar que todo fue normas y reglas. Tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que estudiar para que seas alguien y tienes que solo cumplir y cumplir para poder agradar. Y llegué a un lugar donde también era, tienes que crecer, tienes que multiplicarte, tienes que reproducir, tienes que... Y era como si valiera por lo que tuviera, pero realmente ese no es nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Padre nos ama sin importar. El estándar, gracias, estoy como destapando la olla, la verdad, para que tú te identifiques. Y en el momento de tus grietas tú puedas identificar la tuya. Porque lo más importante es que nosotros podamos experimentar lo que experimentamos. Abrir mi corazón y decirle a otra persona, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto, necesito que ores por mí. Necesito que me ayudes. Porque el estándar de la iglesia. Yo me acuerdo cuando llegamos a Pereira, nosotros a los 3 meses pusimos un pendón. En abril seremos 500. Nosotros veníamos de una iglesia muy grande, nosotros veníamos con unas palabras que, mejor dicho, nosotros íbamos a... ¿Sí? Y nosotros dijimos... En abril seremos 500. Esto es así igualito, pero no es igualito. El estándar de que no se trata que nuestro valor está en los números o en una iglesia grande o pequeña. Nosotros no tenemos que demostrar a nadie porque es tan valioso el que está con 10 ovejas como el que tiene 1,000. Porque para Dios eso no es el valor que tenemos. ¿Cierto? ¿Cómo serán los pastores que están en una vereda? Tienen el mismo valor que el que está en una ciudad. Pero tú lidias con eso, ¿cierto? Como que yo tengo que demostrar, como que tengo que de alguna forma decir que eso es mi valor. Entonces, Dios tuvo que venir a nuestra vida y a través de situaciones difíciles dentro de la congregación, el no saber resolver situaciones, llevamos a parar, a reflexionar y a decir necesitamos sanar. Necesitamos sanar. Adicional de nuestra presión familiar, nuestros hijos, que siempre nos decían, ¿por qué somos los últimos? ¿Por qué siempre tenemos que cerrar la iglesia? ¿Por qué nos tenemos que quedar 2 horas sentados hasta que todo el mundo se vaya? No es justo el sacrificio que nuestros hijos tienen que vivir. ¿Cierto? Eso es otra grieta. Porque la iglesia no lo ve. Tú tienes que demandar el tiempo, las horas, todo, y nuestros hijos pasan a una prioridad secundaria y tuvimos que parar. y saber que hay un orden y que somos pastores de una iglesia, pero somos pastores de una familia también, y que tiene igual el valor. Entonces, esas son mis grietas, yo les quería compartir y decir como que tú puedas abrir tu corazón, porque vamos a tener un tiempo para hacerlo juntos.
Muy, muy bien, bueno, antes voy a decir algo más, y Pastor Lucho también, y vamos al taller, pero creo que el abrir nuestro corazón es necesario, y el poder ser vulnerable es muy importante. Cuando a mi esposa le decían que fuera, que se hiciera elegante, porque el Pastor Salas era bien elegante, se equivocó, vea. Son presiones que nos pone, pero amados, algo que nos puede ayudar, y yo sé que el Pastor Lucho va a decir algo más y vamos a ir al taller, es poder entender, comprender, percibir ese amor de Dios en medio de nosotros, ese amor del Padre Celestial, que Él fue el que nos llamó. De hecho, me encanta ver lo que dice Efesios 4, perdón, 1 del 4 al 6, cuando dice el Señor: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados, que nos concedió en medio de su amado. Yo he escrito 6 libros en la mente. ¿Cuántos han escrito libros? Uy, voy a escribir uno y ya tengo 2, pero bueno, real, escribí uno. Se llama No Más Líderes, Queremos Padres, hace muchos años, viendo la orfandad en la humanidad, viendo la orfandad en la empresa, en la iglesia, en tantos lugares, y lo titulé No Más Líderes, Queremos Padres, con 7 características del Padre Celestial, como Padre ha sido conmigo, porque yo gocé de un buen Padre terrenal. Y el Señor me mostró para poder ministrar el corazón primero de mis hijos. Y en ese libro yo cuento una historia que conté a los jóvenes este sábado que pasé, antepasado en Cali. Y es la historia de unos niños que están viendo la foto de un misionero, de una familia misionera. La familia misionera es de Inglaterra y todos bien morenos, bien negros. Y sus hijos, papá, mamá, hijos, pero la hija menor es blanca, con cachetes colorados, pelo rojito. Y pues todos los niños están riéndose y mirando la foto y dicen: ¡Mira esa niña! Los niños del colegio. ¡Mira esa niña de la foto de los misioneros! Y todos: ¿qué pasa? No, debe ser adoptada. Y se están riendo. ¡Sí, es adoptada! ¡Jua, jua, jua! Se están burlando. Solo una niña no se está riendo. Entonces, se acerca alguien y le pregunta: ¿a usted no le da risa? Vea, esta niña parece adoptada. Y ella dijo: no, no me da risa. Le dice: ¿por qué? Dijo: es que yo soy adoptada. Ay, pobrecita. Dijo: pobrecita no. Hay 2 diferencias de ser adoptado a no serlo. Y ellos dijeron: sí, ¿cuál? Dijo: la primera, ustedes crecieron en el estómago de su mamá. Yo crecí en el corazón de la mía. Y lo segundo, a ustedes los tuvieron, a mí me escogieron. Amén. Y fue. Amén. Fue lo que hizo Dios. Él nos escogió, dice Efesios. Nos escogió como hijos. O sea, eso debe llenar nuestras vidas y ayudarnos a caminar con esa identidad como hijos, a pesar de las presiones, a pesar de los estigmas, a pesar de la competencia que a veces nos generamos como humanos, a pesar de las expectativas, como decía mi esposa. Nosotros, cuando se fundó Comunidad Cristiana de Fe Sede Sur, nosotros salimos de la central, se llamaba, salimos con el Pastor William, y William decidió y sintió el corazón que Nidia y yo fuéramos los líderes de jóvenes. No, con Nidia llegábamos peleando siempre a la iglesia, pues ya teníamos en esa época 3 hijos en efectivo y 1 en caja. Entonces salíamos con coche, con uno por acá, con el otro de la mano para la iglesia, y siempre íbamos peleando, pero usted, y normalmente peleamos porque Nidia, yo le decía: tú duras 1 hora y media peinándote, y yo no. Bueno, eso, es claro. Pero peleábamos y llegábamos a la iglesia, a la esquina de la iglesia, vivíamos a la vuelta en un barrio llamado, bueno, cerca al Tejar, algo así, y llegábamos y nos, ya pasaba, y yo veía algún hermano de la iglesia y cambiaba yo, ya, silencio, guarda silencio. Ahí estaba nuestra ranura: Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Y mi día siempre se enojaba y me decía: uy, yo no quiero hipocresía, me decía, yo no, yo le decía: amor, es prudencia, ¿Cierto? Porque para los hombres es prudencia, para la mujer hipocresía. Uno es, baja la cejita, baje la ceja. Y ellas son, no, yo no voy a ser hipócrita. Yo, es prudencia. La ropa sucia, primera de abuelita, 3, 4. Muy bien. Y entonces, y yo era, no. Y un día íbamos caminando, los dos. Y ya de lejos vi a William y como que cambié. Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? Remolineando, ¿cómo le ha ido? Y saludando a todo el mundo. Y Nidia me mira y me dice, eso, ponte la máscara. Y eso golpeó mi vida. Y no estoy diciendo que nuestras vidas sean perfectas. Hemos vivido cosas complejas. Pero servir a Dios es lo más maravilloso, cuando nos hizo entender que somos sus hijos, tengamos o no tengamos, hagamos o no hagamos, corramos o no corramos, somos sus hijos y nos ha dado una preciosa familia. Amén. Pastor Lucho, para irnos al taller, ¿va a decir algo?
Gracias, gracias, Juan.
Aló. ¿De quién es que esperamos más? ¿De quién tenemos mayor expectativa? Pues por supuesto los que están más cerca en casa, ¿no? Esperamos en mayor medida de la esposa, de los hijos, y que respondan. Y si no responden, casi que decimos, págame lo que me debes. ¿Alguno lo ha pensado o lo ha dicho? Es como si la otra persona no está cumpliendo las expectativas que tengo y estamos de alguna manera en una exigencia, como si la otra persona estuviera debiéndonos. Y quiero mencionarte esta frase de Scott Stanley. En gran medida nuestro grado de satisfacción o frustración en la vida es el resultado del cumplimiento de nuestras expectativas. Y la verdad es que con Luzby nos ha ido momentos bien, momentos no tan bien en las expectativas. Pero realmente el tema es más también hacia nuestros hijos. Y solo el ejercicio que podemos hacer así rápidamente es, expectativas que están en este nivel alto, y si viene a un cumplimiento al mismo nivel, en la realidad se da, estamos en paz, ¿cierto? Pero si las expectativas están acá arriba y la realidad está acá abajo, la brecha que hay entre las expectativas que no se han cumplido y la realidad, eso genera una frustración y en algunos casos una, más que frustración, desilusión. Y ahí hay heridas y hay una brecha al interior de la familia en un momento dado. Y solo quiero invitarte a que reflexiones en algo. ¿Será que tienes expectativas muy altas? ¿Será que tienes sueños y son exageradas? ¿Será que Dios nos está poniendo a replantear nuestras verdaderas expectativas con respecto a lo que es mi esposa, a lo que son mis hijos, y que en la relación podamos ser más razonables en ese sentido? Y la otra pregunta es, ¿será que no me puedo ajustar más bien a las expectativas que Dios nos da como matrimonio y de juntos hacia nuestros hijos? ¿Será que Dios no quiere que replanteemos con base en su palabra? ¿Y qué nos ha ayudado? Y de manera personal, yo quiero expresarte algo. Además de que hayan frustraciones, dolor o herida, y todos sabemos el camino del perdón cuando no hay esas expectativas cumplidas. Pero también, ¿qué nos ha enseñado el Señor a Luzby y a mí? A través de amor y respeto. Y nuevamente, a través de Rever, como una reconfirmación. Y es que cuando nuestros hijos no cumplen nuestras expectativas, más allá de decir y una y otra vez, más allá de lo que hacen o dejan de hacer, es seguirles abrazando, seguirlos bendiciendo, seguirlos acompañando, seguir estando con ellos y vez tras vez seguir diciendo, aquí estamos para ustedes. Y la expectativa no la ponemos en un estándar de hijos de pastores, la estamos poniendo es que son hijos de Dios y que el amor que Dios pone en nuestros corazones es para decir, estamos con ustedes, estamos respaldándoles, estamos apoyándoles. Y yo hoy solo quiero decirte algo. ¿Qué tal si por un momento nos ponemos de pie antes de venir al taller? cielos. Gracias por sanar nuestras grietas, aún las de falsas expectativas. Si papá Dios te mira a ti y a mí con corazón de misericordia, te mira a ti con gran bondad y te ama independiente si haces o no haces, así como decía ahorita Nidia, te ama por lo que eres, su hijo. Y que hoy, en este momento, tú y yo podamos decir: papá, me amas así como soy. ¿Qué tal si cada uno allí pueda decir: soy tu hijo y me amas sencillamente porque soy tu hijo? Solo te pido que levantes allí tu mano y le digas ahí con tu mano arriba, le dices: me amas de manera incondicional. Lo haga bien, exageradamente bien o poco, pero ahora recibo tu amor incondicional, porque es lo que me lleva, Señor, a soltar expectativas equivocadas, poco razonables, exageradas, te las puedo entregar para poder expresar ese amor que viene de ti a mi esposa y amarla por lo que es tu hija. Y amar a mis hijos, Dios, que son tuyos, solo por el hecho que son tus hijos, y amarlos y bendecirlos y respaldarlos y decirles que papá Dios les ama, que nosotros también. Y que en ese amor, Padre, puedo decir, en ese amor puedo entregar mi dolor, mis grietas, desilusión, de expectativa falsa, y poder expresar solo tu amor. Enséñame y enséñanos a expresar tu amor incondicional. Y se van esas cargas y esas presiones, porque estamos en los brazos de papá que nos ama. Les bendecimos a cada uno de ustedes y estamos recibiendo del amor de papá. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, unos minutos más, tomen su asiento. Les dimos una hoja, algunos están reflexionando. Y vamos a tomar esa hojita unos minutos y nos vamos a hacer día tres. Y a los pastores quiero decirles algo para quitarles la presión. Tranquilos, yo entendí algo. Nuestros hijos no tienen que ser pastores, pero sí deben ser discípulos de Cristo en todo lo que yo hagan. ¿Cuánto dicen amén? Oremos por eso, la promesa está. Entonces, se van a hacer día tres y van a llenar día tres presiones ministeriales, presiones familiares, qué les habló Dios y qué va a hacer con lo que Dios le habló. Y después vamos a orar entre nosotros. Ojo, hay algo que se llama unción de cuerpo, ¿cierto? O se puede llamar es sanidad en cuerpo. Podemos, el mismo cuerpo de Cristo entre nosotros, orar unos por otros. ¿Listo? Háganse en día tres, por favor. Entonces, a tres personas, social, primero llenen sus hojitas, para eso tenemos unos minutos. Y ahora les dirigimos para que oren oros por otro. ¿Sí? Sí. Sí. Anita, dame tiempo, pastora. Doce minutos, para todo ya. Ok. Sí, que puedan llenarlo día tres. No hagan grupos más grandes que va a ser más difícil. Quiero verlos a todos día tres, por favor, ahí. Y llenen sus preguntas y socialícenlas, por favor.
Gracias. Bueno, damos gracias a Dios por la presencia. Y ahí en tu hoja, Isaías 30, 18. Queremos bendecir y orar por este tiempo especial. Yo creo que vamos a tener que tener más tiempos
más
para poder compartir.
Tiempos.
Amén.
Conexión.
Así es.
Conexión. ¿Qué tal si se ponen de pie? Ahí en tranquilitos, reposados. Nos Amén. Ponemos de pie. Recuerda la porción de la palabra de Isaías 30. Queremos que vayan a Isaías 30.
Porque de aquí salimos con una palabra de esperanza.
Sí.
Independiente de la grieta que haya el Espíritu Santo mostrado, ayer que estábamos orando los cuatro por este tiempo, veíamos un aceite que llenaba esa grieta. Y eso es lo que queremos impartir hoy sobre cada uno de ustedes. Que viene una sanidad de lo profundo.
Amén.
El solo hecho de haberlo hablado, de haberlo expresado, es decir, Dios, te doy el permiso para que vengas a sanar.
Amén.
Y dice Isaías 30:18.
Escuchen, por favor.
Por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes. Se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios justo. Afortunados los que esperan en Él. ¿Quiénes esperamos en Él? Somos muy afortunados. Y los queremos bendecir en este momento.
Así es. Cuando tú y yo esperamos en Él, nuestra expectativa está correcta porque la ponemos en papá. Y tú y yo como hijos esperamos en Él, en su amor, en su bondad y por su Espíritu Santo. Padre Dios, gracias. Gracias por este tiempo de la mañana, por hablarnos a nosotros como esos hijos delante de ti, hijos en casa. Gracias, Padre, porque somos hijos tuyos, hijos de nuestro buen Padre, hijos de esta casa. Gracias porque nos has venido, Señor, abrazando, y gracias por este panel, este taller. Hoy decimos gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Y podemos decir juntos, esperamos en papá Dios. Di conmigo, esperamos en papá Dios. Y viene más. Un abrazo grande para todos.